Bien, bueno, pues empezamos entonces la grabación de la sesión de hoy, ¿vale? Acabo de ver así, a ver cómo te puedo. Discúlpame, para que os vea todo, ¿no? Bueno, esta mañana os he subido aquí a esta carpeta que podéis ver, icono, pone carpeta, y ahí tenéis materiales que os pueden servir, ¿no? Ya conocéis los que había, que eran adecuados para preparar el primer examen de febrero. Y esta tarde os he subido pues, los que os pueden ayudar para el examen de mayo, ¿no? He mandado un correo a todos también, pasa que solo permite enviar tres archivos y no dos o tres, ¿no? Pero indicando también que podéis pinchar esta grabación y dándole al icono este de la tarjeta, pues os bajáis. ¿Qué os recomiendo que os bajéis? Pues, aparte del resumen, que eso ya lo tenéis antes, el resumen está del capítulo 3 y del capítulo 4, por tanto, para la parte de teoría, es fundamental, ¿no? Luego, también los textos recomendados. Los textos recomendados para trabajar con ellos. Yo os pido, por favor, esto. Lo habéis hecho poco, me parece, lo primero, pero os pido que hagáis todos los comentarios que podáis, muchos comentarios de texto, o si no muchos que suenan, bastantes comentarios de texto, no uno o dos, no bastantes, ¿no? ¿Con qué textos? Pues os he puesto de Maquiavelo tres textos, vamos a leer alguno de ellos, los tres, ¿no? Vamos a leer los tres. De Descartes os he puesto cuatro textos, os recuerdo que en el examen. Para el texto, pues serán textos o bien de Maquiavelo o bien de Descartes. No de Hume, ni de Kant, ni de Rousseau. En el caso de Kant, habrá que estudiarlo pues, la pregunta de teoría, ¿no? Pero no caen los textos para este tema. Tres, pues son de Maquiavelo o de Descartes para el tema tres. Y para el tema cuatro, los textos serán o bien de Nietzsche, o bien de Ortega y Gasset, textos de Carlos Marx, o de Habermas, o de Wittgenstein, pues sabéis que hay una cantidad inmensa, ¿no?, de texto, todos, ¿no? Pero al menos de esos cuatro autores, para prepararme, tendréis que leer textos, incluso agenciaros materiales en donde se explique la filosofía de esos cuatro autores. Quevedo, Descartes, Nietzsche y Ortega y Gasset. Porque, bueno, si sabes más de Nietzsche, más fácil que puedes hacer un comentario rico, ¿no? Más incluso que lo que puede ofrecerte, pues, ¿vale? Y os he puesto en total 4, 8, 10, pues aquí tenéis 14 textos recomendados. Si hicierais 14 como tener texto, pues sería feliz, ¿no? Me iba a cansar un poco más al tener que leer y leerlo, pero me agradaría que llegara. Por favor, es que si no nos entrenamos, pues. ¿Ya? ¿Vale? Bueno, entonces estas dos hojas las tenéis en este archivo de textos recomendados. Lo bajáis. Bueno, esto os lo mandé a todos, ¿sí? Este PDF con los textos recomendados, todos los alumnos matriculados, ¿vale? Pero luego os pueden servir resúmenes de estos autores principales, sobre todo los cuatro que he citado. Bueno, de Maquiavelo no se ha subido eso, pero los otros tres sí. Y de otros autores que me ha parecido que también, como se cita en el libro un poco, la parte teórica, pues te puedes también. Incluso Hume, que se cita menos, ¿no? Rousseau, que se cita más, ¿no? Marx, que también se cita. Pues aquí tenéis una exposición muy breve, muy breve, de dos páginas nada más, una obra. Bueno, la de Kant son tres páginas, ¿no? Es muy breve, muy concentrada. En el caso de Kant, yo creo que además es casi muy imprescindible, ¿no? Y además también, pues tenéis esquemas, ¿no? Que os pueden ayudar, ¿no? O presentan las cosas de un modo, ¿ves? Como más intuitivo y os puede servir. ¿Vale? Bueno. Os lo bajáis, no os lo puedo mandar todos, porque bueno, un poco pesado mandar cada tres archivos un correo y me indica lo que se puede bajar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar la exposición de la filosofía del Renacimiento. Bien, pues en la filosofía del Renacimiento os recuerdo que estamos en un capítulo muy importante, que era la reflexión de filosofía política. ¿Qué ideas principales de filosofía política encontramos en el Renacimiento? Y ahí, siguiendo este esquema de autores que os presenté, pues teníamos distintos estilos. Teníamos los que seguían a la filosofía un poco más clásica, vamos, tradicional, podríamos decir la escolástica, tradicional en el sentido de la dominante en la época, la de una escuela, la de Santo Tomás, ¿sí? Una orientación que recibiera el nombre de Ius Naturalismo, con Francisco de Vitoria tal vez como autor más importante. Después, esto ya lo comentamos el otro día, algunas reflexiones hicimos también sobre dos juristas que tuvieron que plantear e incluso discutir el asunto de la legitimidad de la conquista, nada menos, de la colonización, conquista y colonización y dominio, y en cierto modo también espolio, ¿no?, de todo lo que había en esas tierras, ¿no? Esos juristas españoles pues fueron interesantes, importantes. Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, ¿no? Yo leí algunos textos, hicimos algunos comentarios el otro día, ¿no? Se referían a un asunto antropológico muy importante, que es cómo trata la gente al otro, al diferente, al distinto, ¿no? El descubrimiento del otro, cómo se da eso, cómo se gestiona, sobre todo si tú tienes poder. ¿Qué haces con tu poder cuando te encuentras con otro que casi reconoces como un semejante? Porque te parece que es casi puramente como animal, ¿no? Esto es lo que algunos colonizadores o conquistadores pudieron sentir ante los indígenas, ¿no? A los que no reconocieron del todo su humanidad, ¿no? Bartolomé de las Casas declaró humanidad en los indígenas, señalando que en ellos estaba lo que entendía él que era la parte fundamental de un ser de la humanidad. ¿Cuál era esa parte? La razón, eso es. ¿Y exactamente en qué parte? No era el cuerpo, era el alma, ¿no? El alma intelectiva, el alma racional, que ellos también tenían. Los brutos tienen alma vegetativa y alma sensitiva. Recordad que utilizaban la descripción del alma de Aristóteles, ¿no? Y de Tomás de Aquino. Pero los seres humanos, lo que tienen de humano, pues tienen el alma intelectiva, ¿no? Y eso ya les hace humanos y les da derechos y lleva a que se les trate con dignidad de una determinada manera. Bueno, cosa que según él, Bartolomé de las Casas no estaba ocurriendo con los indígenas, que sufrieron maltrato. Bien, ahí había cosas bien interesantes, ¿no? Pero también dijimos que en la exposición del libro más bien se insiste en dos líneas de reflexión o de presentación de la filosofía política que encontramos en el humanismo. La línea utópica, utiliza esa expresión, línea utópica, y la línea realista, ¿no? La línea utópica, en aquellos autores, como los que tenéis citados aquí, Moro, Bacon y Campanella, que cada uno un poco a su manera, ¿no?, pues iban ofreciéndonos condiciones utópicas para la sociedad. No fueron los creadores de esta disposición o de esta, ¿no?, tendencia a unos escritores y pensadores a ofrecer utopía. Sabemos que no fueron los primeros porque nada menos que Platón ya lo hizo tiempo atrás, ¿verdad? En el mundo griego, en su obra República, pues diseñó lo que él entendía que era la sociedad ideal. También dijimos el otro día que justo además la propuesta de Platón de alguna manera, pues, fue muy querida por estos autores, de algunos aspectos muy importantes, ¿no? Sobre todo, la crítica a la propiedad privada, o las dudas respecto del beneficio de que hubiera propiedad privada en la sociedad, ¿no? A ellos les parece que más bien que no, en particular para Campanella, ¿no? También un poco para Tomás Moro, pero en particular para Campanella, ¿no? Que va a recoger la idea del comunismo bastante estricto, ¿no?, en su propuesta siguiendo también a Platón. Bacon ofrecerá una visión un poco más cientifista viendo que sean los que saben, los que manden, y siguiendo de nuevo también a Platón, ¿verdad? Y Tomás Moro hará una presentación un poco más literaria, ¿no? Pero ahí teníamos propuestas que, bueno, merecen la pena tener en cuenta y al menos hacer alguna reflexión, ¿no? Como era, y lo dijimos el otro día, no me insisto mucho más, el sentir insatisfactorio el sistema político que se vivía, social e incluso económico, y entender que ese sistema no es el que corresponde al valor de la vida humana. Puede corresponder a algún burro, un animal, algo así, pero no a alguna persona. Porque el valor de la persona que tenemos el uso de la razón, tenemos la vida comunitaria, la vida social, esto quiere decir que tendremos seguramente familia, tendremos amigos, y si tenemos alma espiritual, que tendremos disposición al pensamiento, disposición a la literatura, disposición al arte, ¿no? Y esas disposiciones que son las propiamente humanas, el cuidado de la familia, de los amigos, el ojo, el desarrollo personal, el intelecto y el cultivo y el arte, en la sociedad que ellos vieron, no se podía. Entonces les pareció como que chirriaba, ¿no? Tenía algo como antinatural en eso, ¿no? Y es una idea muy bonita, ¿no? O sea, también lo dijimos el otro día, pero tenemos que repetirla porque Maquiavelo igual no está muy de acuerdo. Pero la idea de los autores utópicos es creer que no hay un destino fatal para esa situación de disminución de lo humano en el orden vigente, ¿no? ¿Me explico, no? ¿No? Por ejemplo, en el hecho de que se trabaje tanto y en trabajos enriquecedores. Eso, esa circunstancia, ¿no? En el hecho de que además haya una distribución que no suena como muy justa de los bienes y de la riqueza, ¿no? O en el hecho de que haya un agravio y abuso, ¿no? En el mundo económico y laboral, ¿no? Y social. Y unos pocos como sacándole provecho y exprimiendo a unos muchos para su propio interés, ¿no? Eso a mí me pareció que no puede ser. Y que no forma parte del ser humano, ¿no? En su verdad, ¿no? En su naturaleza, podríamos decir. Es como un añadido. Y además, entendiendo que no hay una especie de destino fatal para eso. Diría, claro, de cada uno diría ahora, no, eso es utópico, ¿no? Es que no queda otro remedio que trabajar de un modo tremendo, 12 horas, y aceptar que se gane poco y que todo sea precario, y así es, las cosas son así, ¿no? Dicen algunos de una manera muy fatalista. Es que, ¿no? El pensamiento actual liberal, ¿no? Pues, no es que quiera que eso ocurra, ¿no? Pero nos estaría diciendo, bueno, pues es el juego de las fuerzas económicas. Hay que dejar que haya competencia y si la competencia lleva a que se tenga que trabajar cada vez más así para competir con otros productos que vienen de otros lados y ganar menos dinero para que, ¿no? Haya más beneficios para el empresario y de ese modo apueste por invertir y pues mira, si hay que perder derechos políticos y sociales o sindicales, pues mira, ¿no? Hay que hacerlo. Ellos no están de acuerdo, decían, no. No puede ser algo, no es un destino fatal. Eso, los pensadores utópicos tienden a creer que el orden social es una construcción humana. No producto de la biología, no producto de un castigo de Dios, o algo irremediable, ¿no? Una fatalidad, sea cual sea, ¿no? Y como consecuencia de eso, te van a pedir intervenir. Y te van a pedir además que empujes la realidad hacia un ideal. Os recuerdo que eso era lo que estaba en el sentido de la utopía. No en que te propongan algo totalmente irrealizable, eso no tiene luego consecuencias políticas ni sociales, ¿no? Si tú sabes que es irrealizable algo, ¿para qué vas a ponerte en marcha para conseguirlo? Si fuera irrealizable la prueba de curso de acceso, y entonces, aquí, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Puede ser utópico, pero es factible, ¿no? Lo utópico es lo factible muy difícil, ¿no? Porque se entiende que es factible, pero ¡guau! Se pelea mucho, ¿no? Y ellos creyeron que será posible, ¿no? No se sabe, ellos no propusieron todo. Tendremos que hablar un poco de Carlos Marx hacia adelante, un poco, que no es un autor, pero se cita y Y es un pensador fundamental de la psicología tradicional, de la filosofía contemporánea, ¿eh? En el tema 4. Y ahí habrá que recordar a estos autores, porque Karl Marx, como Bakunin en otra perspectiva política, ¿no? Pero Karl Marx también la ocupó en la teoría, ¿no? La comunista. Donde, desde su punto de vista, pues las cosas iban mejor. Una obra de protección del hombre por el hombre, la justicia, la historia, bueno. Y él también creyó que era posible por eso. ¿Vale? Bueno, ya habíamos comentado algo de estos autores y podemos avanzar ya refiriéndonos a Maquiavelo, ¿verdad? Bien, Maquiavelo va a presentarnos una perspectiva muy distinta, una concepción muy distinta a la autónoma, también en italiano, también desde el Renacimiento, aunque con algunas ideas que casi llevan a decir, bueno, pues no era del todo humanista, ¿no? Exactamente, no participa de todos los ideales del humanismo renacentista, ¿no? Él va a empezar señalando que hay que alejarse de los pensadores utópicos, de las utopías. Que él va a creer que son más bien como juegos, sí, de la mente, intelectuales, ¿no? Medio literarios, casos son especulaciones, pero que no tienen donde, en fin, no tienen realmente apoyo intelectual y, desde luego, ahora diríamos científico adecuado, para servir de guía a la intervención política, ¿no? La filosofía política no puede ser utópica. Por ejemplo, en la página 267, el texto 1, es el primer texto que tenéis. También podría caer, pero no. Dice en este texto: nos queda ahora por ver cuál debe ser el comportamiento y el gobierno de un príncipe con respecto a súbditos y amigos. Porque él escribió para el príncipe. César Borgia, dicen algunos, otros dicen que Fernando el Católico. Bueno. Esto también tiene su detalle, ¿eh? Me parece comentarlo un poco, porque, claro, su escrito, se llama así el príncipe, va dirigido a las élites políticas y más exactamente al gobernante. Mientras que las propuestas de los otros autores utópicos estaban hechas pensando, podríamos decir, en el público en general, en la gente, ¿verdad? Esto ya nos orienta un poco por dónde van a ir los tiros, podríamos decir, ¿no? La propuesta también de Maquiavelo, ¿no? Y la perspectiva de la política que nos va a ofrecer, ¿no? Porque en Maquiavelo vamos a tener como una cierta tentación autoritaria, ¿no? De dirigismo, ¿no? De dirigismo. ¿Por parte de quién? De los que mandan. Es verdad que su propuesta, pues, será más bien una república, más que una monarquía, ¿no? Y que parece que hay mucha gente, ¿no? Pero en cuanto a los que están en el poder, él lo que va a hacer es dar como recetas para que los que están en el poder se mantengan en el poder y gestionen bien su poder. Claro, en principio pensando en el bien común, ¿no? Pero sobre todo para, ¿no?, hacer casi de la filosofía política una especie de conjunto de recetas para el gobierno, para mantenerte en el gobierno, ¿no? Se lee bastante bien ahorita. Cuando tenéis tiempo, ahora, bueno, se marcha bastante, un poco más tiempo, se puede leer. Y si leéis la versión, yo tengo la versión de Austral, en Espasa Calvo, antigua Espasa Calvo. Ahora no sé dónde estará recogida esa versión. Pero era interesante porque tenía las anotaciones de Napoleón. Entonces, yo veía los comentarios que hacía Napoleón, ¿no? Y cuando Maquiavelo decía algo bastante duro, ¿no? Decía, los disidentes hay que cogerlos y se les puede casi medio torturar y hacer daño. Napoleón ahí decía, sí, está muy bien. Cosas de ese estilo, ¿no? Claro, yo intento llevar también a cabo lo que se suele llamar el maquiavelismo político, ¿no? Que tendremos que ir desarrollando, ¿no? Claro, porque en su caso el príncipe no va dirigido obviamente a Napoleón, en 3 siglos después, ¿no? Pero, bueno, 2 siglos después, 2 siglos después. Pero en cierto modo, iba dirigida a San Napoleón, al líder, al gobernante, aquel que quería tener el poder, coger el poder y mantenerse en el poder, ¿no? Que en ese caso fue Napoleón. ¿Y cuál debe ser? Dice, yo quiero investigar eso. ¿Cuál debe ser el comportamiento y el gobierno de un príncipe con respecto a súbditos y amigos? Claro, fijaros también esta palabra. Sí, perdona, 287. 87. Es un texto. Bueno, claro, es que como hay muchos textos unos, en verdad, ¿no? Pero en el apartado la vida política y la historia, ¿no? En esa sección. C, la vida política y la historia, texto 1 de Maquiavelo, 287. Y fijaros que dice con respecto a súbditos y amigos. Bueno, lo de amigos, pues la concesión cordial, ¿no? Pero la palabra que me interesa destacar un poco más es esta de súbditas. Porque ya, de nuevo, se está hablando de jerarquía, ¿no? No hay aquí un planteamiento, en fin, como ahora diríamos, democrático, ¿no? El planteamiento democrático, si ahora alguien te dice, oye, tienes que aprender, si dijéramos, bueno, pues ahora que va a haber elección dentro de nada, pues que a ver cómo se escriben y recomiendan los políticos cosas, y si en algún político encontramos un texto en donde, por ejemplo, a sus consejeros le dije, oye, a ver, ¿qué me recomendáis para tratar a los súbditos? Es que ni siquiera el rey se te lo hablaba así, ¿no? Porque ahora nosotros tenemos una etiqueta o un título para referirnos a nuestra condición política, y no es la de súbditos. ¿Cuál es esa condición? ¿No? Ciudadanos. Aquí nos cita, ¿no? Nos está, ¿no?
Además, había distinción entre los que el príncipe considera para él sus iguales, que serían los amigos,
sí,
y los que estarían todos los debajos.
Sí, ¿no? Hay un grupito que, en todo caso, puedes llamar como amigos, aunque siempre también hay un poquito tipo de encima, ¿no? Que sería, en todo caso, como en el sistema político tradicional los aristócratas, ¿no? Y luego ya la plebe, gente, no, son ya, se consideran súbditos. Bueno, tiene también su punto comentarlo, ¿no? Creo que es un poco este comentario, porque hay que decir algo muy, muy importante, y es que la noción de ciudadanía es posterior, ¿no? Aún en el Renacimiento no se encuentra. Y de luego no es Maquiavelo el que construye ese concepto de ciudadanía. De los filósofos que nosotros tenemos que comentar, el que lo va a ser Rousseau. Fundamentalmente Rousseau. Ya en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, en el siglo de la ilustración. Y ahí sí habrá filósofos ilustrados, en particular Rousseau, que sí, pues van a decirte que las personas en el sistema político justo y adecuado son iguales en derechos y en obligaciones. Cualquiera de ellas podría ejercer la política como gobernante, ¿verdad? Eso es lo que significa esa ciudad. No es uno ciudadano en la medida en que se somete a la ley, sino en la medida en que está legitimado para proclamar la ley, proclamarla. También cumplirla, claro, ¿no? En la conciencia ciudadana está cumplirla. Pero además también el hecho de que genera la legitimidad de la ley. Y esto es lo que ocurre en las democracias. Pero bueno, eso tarda en llegar, ¿no? En este momento, ¿no? En este momento tenemos en política real, la política corresponde al sistema feudal, ¿no? De castas, de grupos muy divididos, y por tanto en donde es correcto pues la referencia a los súbditos, ¿no? Súbditos y amigos. Y porque sé que muchos han escrito de esto, temo, al escribir ahora yo, ser considerado presuntuoso, porque ha habido muchas ofertas sobre este asunto. ¿Por parte de quién? Es decir, en el asunto de la reflexión sobre el orden social, la política, ¿no? Pues los autores que tenéis aquí, ¿no? Los escritores, sobre todo los hijos, ¿no? Han escrito bastante. Y dice, puedo considerar presuntuoso tanto más cuanto que me aparto, sobre todo en el tratamiento que ahora nos ocupa, de los métodos seguidos por los demás. Ya no solo la propuesta, este es un detalle importante. ¿Quiénes son los demás? Los pensadores utópicos. Y nos dice, yo me voy a separar de ellos, no solo por la propuesta. Ah, perdón. Sí, hay otra persona que no sé quién es, disculpa, no te había notado, ¿no? Que estabas ahí, buenas tardes. Fernando, tal vez, o no me acuerdo, discúlpame. Uy, no, ¿qué filósofos? Paramos un momento para que me conteste. Disculpa. Fran, vale, sí. Ya lo había dicho antes, lo podrás también consultar en la grabación, porque estoy grabando esto. Si miras, Fran, en el icono este de la carpeta, podrás ver aquí distintos materiales. Desde la guía del curso, que te tienes que bajar, ¿no? En PDF que tienes aquí, en donde aparece la relación de autores, hasta mis resúmenes y resúmenes del manual y textos recomendados, ¿no? Los dos capítulos que te entran, Fran, en el caso de que hayas aprobado, supongo que sí, el examen anterior, pues son el capítulo 3 y el capítulo 4. El capítulo 3 presenta la filosofía moderna, incluido el Renacimiento, y el capítulo 4 la filosofía contemporánea. ¿Vale? Ahí tienes que estudiar la parte teórica que está en el libro y en mi resumen. Y luego, para la parte práctica de textos, pues yo ya lo he comentado antes de que te incorporaras a la clase, he subido aquí un fichero con los textos recomendados para mayo, justo de los 4 autores que os pueden caer, que son para el comentario de texto, ¿no? Son Maquiavelo, Descartes, Nietzsche y Ortega. ¿De acuerdo? Pero, por favor, pues te pediría que cuando esté la grabación ya disponible para ti, vuelvas a ver el comienzo de la clase, porque ya lo he indicado, ¿no? ¿Vale? Que tenemos que seguir un poco con la exposición, si no te parece mal. ¿Eh? Vale, vamos, continuamos. Bueno, de todos modos, si tienes alguna duda, así, de cosas un poco de didáctica, de programa, me mandas un correo y yo te lo contesto. ¿De acuerdo? Vale, pues continuamos. Estamos en la filosofía política de Maquiavelo, comentando el texto de la página 287. Justo un texto que te podría caer en el examen, el texto 1 de esta página. Y, sí, se me olvidaba casi dónde estábamos. Decía que él va a discrepar de los pensadores utópicos, tanto en las propuestas que nos van a hacer los pensadores utópicos, que son distintas a la suya, como en el método que han utilizado los pensadores utópicos, que es distinto al suyo. Vamos a ver un poco la diferencia que nos citan. Los métodos seguidos por los demás. Pero siendo mi propósito escribir algo útil para que lo lea, fijaros aquí también esta palabra, es que se trata de hacer reflexiones útiles. No reflexiones ahí ociosas, o estéticas, o puramente ahí abstractas intelectuales, que puedan tener valor solo como algo así, en el mejor de los casos, como para hacer una especie de teoría del mundo y esté bien. No, la filosofía no tiene que hacer eso. La filosofía tiene que acercarse también al mundo. Esta idea de que la filosofía tiene poderes de transformación, de intervención en la realidad y de transformación en la realidad, ya dijimos que es un punto muy característico del pensamiento moderno. El pensamiento renacentista comienza y también moderno, el nuevo contemporáneo. Pero no era algo que estuviera en el mundo antiguo y en el mundo medieval, ¿no? El mundo antiguo y el mundo medieval creía que había una dignidad extrema en el pensamiento puro, ¿no? ¿Os acordáis? No hace falta insistir mucho en esto. Bueno, hasta el punto de que para Aristóteles, a ver, ¿cuál era el título de la vida humana más perfecta? El título de la vida humana más perfecta. La vida que da incluso más felicidad. Virtuosa, la de la sabiduría, lo que él llamaba la vida teorética. La vida de comprensión intelectual, de teoría, de visión, teoría. Viene un término griego que significa ver, ¿no? Visión. La vida de la visión de cómo es el mundo y la realidad y el ser. Y eso es lo más digno que puede hacer un hombre libre. En el Renacimiento no se me cambian las cosas. Y ya se va a entender que si se busca conocer, no es conocer por conocer. Se busca conocer para dominar, para intervenir en el mundo y transformar la realidad. Y esto tanto desde el punto de vista técnico, y es lo que favorecerá, dijimos el otro día, la aparición de la tecnología, de la técnica y luego la tecnología, que sería la técnica apoyada a la ciencia, ¿no? como lo que favorecerá hacer también reflexiones del ser humano y de la organización social y de la vida comunitaria, pero reflexiones que permitan una intervención, que sean útiles, no siempre es especulación, ¿vale? Útiles para quien lo lea. Claro, él creerá que el pensamiento utópico pues es algo inútil, es más en todo caso como literatura, ¿no? Pero no realmente material que pueda utilizar y menos aún utilizar el gobernante. Claro, ¿de qué se podría decir? Sí, desde el punto de vista del gobernante, igual un gobernante, cuando lee, ¿no?, La ciudad del sol de Campanella, y estoy yo como... Pero sin embargo, la gente de la calle, cuando lee a Campanella, pues la verdad es que sí podría estar un poco incitado a la rebelión, ¿no? Y ahí podría ser útil. Como puede ser útil también el manifiesto comunista, ¿no?, o un escrito incluso panfletario, ¿no?, que puede incitar también a la rebelión, presentándote en una condición utópica, pero que se ame, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista de los gobernantes, pues no parecía muy bien qué hacer con todos esos, ¿verdad?, escritos de los pensamientos utópicos. Y él no quiere caer en eso, ¿no? Me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa que a la representación imaginaria de la misma, ¿vale? Entonces, él nos dice, Maquiavelo nos dice, que los otros autores se movían en fantasías, en representaciones imaginarias. Pero él quiere ir a verdad real. Claro, pero habría que decir, ¿verdad real de qué? ¿Representación imaginaria de qué?
Yo entiendo que lo que se refería era a sociedades que en ningún momento se habían demostrado que son estados completamente gratuitos. Y luego yo tengo una duda respecto a su pensamiento, porque un libro de él es esa imagen que tiene tan una prima de la sociedad era, porque no hay imagen de la ciudad, ¿no? Como pico que se vive, ya se forma, pero es que los dirigentes se dan caminos también. Entonces no sé cómo él podría explicar su manera.
Creía que había que buscar que el dirigente, bueno, mantuviera un poquito como de bondad, ¿no? Pero es verdad que la gente, es que aquí tenemos una distinción, ¿no? Los que son malos, no es tanto la élite, también la élite, ¿no? Pero los que son malos, malos, bueno, en el sentido que diremos después, ¿eh?, cuando hablemos de ese carácter pesimista que tiene, van a ser más bien los súbditos. Cuando se habla de que hay que ir directamente a la verdad real, ¿eh? También tu pregunta, ¿la verdad real de qué? Pues fundamentalmente de la masa. Las élites no van a tener una disposición tan canalla como la masa. La palabra es un poco fuerte, ¿no? Pero es que casi su descripción, luego veremos esto sin empezar, ¿no? Está un poco esta tendencia. Cuando dice aquí que los utópicos, los pensadores utópicos, iban a una representación imaginaria, querían decir no solo que la sociedad propuesta era imaginaria y no era real, sino que también era imaginaria la idea de la gente que ellos tenían. La propuesta de Maquiavelo describe algo que aún no se da, porque no se da un gobernante que sepa gobernar a partir de un conocimiento verdadero de las cosas. Los gobernantes que tenemos se dejan llevar también mucho por sus pasiones, menos aún ilustrados, más ilustrados por nadie que sepa. Y lo mejor es que, según él, el gobernante esté ilustrado por alguien que sepa, por la persona que haga la filosofía política. Pero es que, y en ese sentido, por tanto, tampoco él describe la realidad, describe lo que tendría que ser. Va a contar cómo tendría que ser un gobernante. No cómo son los gobernantes ahora, sino cómo tendría que ser. Pero cuando aquí habla de verdad real, ¿no?, se está refiriendo más bien a lo que él entiende que es la realidad humana. Algo así como la naturaleza humana. Los pensadores utópicos no han advertido cómo es la naturaleza humana. Y él cree que sí, que está acertando cómo es realmente la gente. Pero está viendo que preguntas por qué. Él intenta salvar al dirigente, claro, ¿no? Y en cierto modo ni siquiera se plantea lo que has hecho. ¿Cómo evitar, no? Y es una pregunta que habría que hacerse, habría que proponer justo en una propuesta que fuera adecuada y justa, adecuada, habría que ver qué mecanismos deberíamos utilizar, de qué mecanismos deberíamos disponer para evitar los excesos del gobernante. Eso no está todo en la teoría política de Maquiavelo. ¿Por qué? Porque su punto de vista es como de arriba abajo. Es coger ya a los que mandan, pongamos Fernando Católico, o César Borja, el papá que estaba también más en esa época, y hablarles a ellos, a los gobernantes. Claro, suponiendo que en los gobernantes ya va a haber como una disposición también a pensar en el bien común, algo así, ¿no? Pero que la verdad que justo tu pregunta, aplicada a su pregunta a la totalidad del ser humano, tendría que incluir también al gobernante. Y entonces, si uno busca allí en sus escritos, pues bueno, hay alguna cosa que luego comentaremos, ¿eh? También lo voy a mencionar. Por ejemplo, que tiene que ver con lo de la propuesta de la República en vez de la propuesta de la monarquía. Es más fácil equivocarse menos con un sistema republicano que con un sistema monárquico hereditario, ¿no? Porque ahí depende de los genes nada más, ¿no? Es que el sistema republicano parece que ahí es más falible y este está ahora y luego lo puedes cambiar y más o menos, ¿no? Hay un cierto mecanismo, ¿no? ¿Eh? Pero las propuestas más interesantes serían aquellas en las cuales ya también se te dijera qué mecanismos tienes que utilizar para controlar el poder, para controlar a los controladores. Y eso es la verdad que me dices, ¿no? Que no se ha dado para nada consecuencia en esto. Como tampoco estaba Platón, es cierto, ¿no? Y en cierto modo tampoco está en Carlos Marx, ¿no? Entonces la verdad real es la verdad del mundo y de la vida y sobre todo del ser humano. Si tú quieres saber cómo gobernar, primero tienes que saber cómo es el ser humano. ¿Sí, no? No es imposible. Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás, ni se ha sabido que existieran realmente. Y en este sentido, no es una verdad real, ¿no? Porque hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende ante su ruina que su preservación. Aquí tenemos como una especie de recomendación psicológica, moral, incluso. No estés ahí pensando tanto en el futuro y en utopías, incluso para ti, ¿no? Sea más bien realista en tus acciones. Aprende ante su ruina que su preservación. Porque un hombre que quiere hacer en todos los puntos profesión de palabra de dinero, bueno, esto se adelanta un poco alguna cosa que después, ¿no? Pero ya tenemos también uno de los aspectos que llevan a hablar de maquiavelismo político, ¿no? Un hombre que quiere hacer en todos los puntos profesión de bueno, labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo son. Ya lo desarrollaremos después. No, si eres gobernante, no intentes ser actual, Gustavo. Te vas a arruinar, ¿no? Por todo ello es necesario un príncipe, si se quiere mantener, que aprenda a poder ser no bueno y a usar o no usar esta capacidad en función de la necesidad. Esto también hay que destacarlo, ¿no? El carácter utilitario y pragmático, ¿no? De los códigos morales, ¿no? Son más bien relativos y dependen de los intereses del gobierno. Bien, ¿qué nos propone? Si queréis subrayarlo o tomar alguna nota, ¿no? No estáis haciendo propuestas. ¿Qué nos propone el Maquiavelo? El realismo político frente a las utopías. Y en el realismo político, esto quiere decir que tenemos que fijarnos y atender a lo dado, en cuanto al método. ¿Qué método tenemos que seguir aquí? Pues un método que se apoye en la experiencia. Tal vez recordáis que cuando hacemos una referencia al apoyarse en la experiencia, estamos haciendo una referencia a lo empírico. Estamos haciendo una reivindicación de lo empírico. ¿Verdad? ¿No? Es la propuesta de Maquiavelo. Si queremos hacer un discurso político, una reflexión política, quiero decir, una reflexión política adecuada y sensata, tiene que ser una reflexión política que se base en la experiencia, en la observación, a partir del trato con el mundo, con la gente, con las cosas, en lo empírico, diríamos ahora, ¿no? En la experiencia. En la experiencia actual de cómo funcionan las cosas, en la relación entre la gente, en la relación entre los países también, y en la experiencia indirecta tomada de la historia. Yo fui historiador, escribió también sobre el mundo de los antiguos, de los romanos, ¿verdad? En particular, escribió sobre ellos. Porque él pensaba que el conocimiento de la historia es fundamental para conocer cómo es la humana, la naturaleza humana, que va a enseñar las cosas, ¿no? Sobre lo de política. ¿Vale? Bien, con esta referencia a que, según Maquiavelo, la filosofía política tiene que descansar en la experiencia, tiene que utilizar la reflexión, ¿de acuerdo? Pero además, y fundamentalmente, tiene que descansar en la experiencia. Se suele decir que Maquiavelo es uno de los creadores de lo que ahora llamamos ciencias políticas. Ahora ya tenemos algo que se llama así. Gente que se matricula en ciencias políticas. Pablo Iglesias es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿No? Tenemos una facultad independiente de la Facultad de Filosofía. Son dos facultades universitarias distintas. ¿No? La política como ciencia política se emancipa de la filosofía nada, en el siglo XX, prácticamente, ¿no? Finales del XIX, en todo caso, ¿verdad? Pero tiene antecedentes. Y uno, se suele decir que uno de los antecedentes es justo Maquiavelo, ¿vale? Y en gran medida por esto, ¿no? Él va a proponer que el político se deje llevar más que por las apariencias, por el saber. Saber frente a apariencia. ¿Cómo consigues hacer eso? Alcanzar el saber frente a la apariencia. Utilizando la ciencia. Utilizando una reflexión pegada a los hechos, a la experiencia. Esta es la propuesta que nos va a ofrecer, ¿no? Y él encuentra además que hay una diferencia muy grande entre la gente. El vulgo, se expresa un poco así, de manera bastante despectiva para referirse a la gente, el vulgo está en el nivel de la apariencia y puede estar engañado. Sin embargo, los genios, basados en los genios en política, estarán del lado del saber, ¿vale? Además, también nos va a decir que una característica del saber de verdad, incluso lo que podríamos considerar como un test para medir hasta qué punto se ha alcanzado el saber de verdad y no un conocimiento apariencial, es su utilidad. Su utilidad. Tenemos una visión pragmática, ¿no? Una visión utilitaria del conocimiento. ¿Vale? Bien. ¿Qué más importante? Por ejemplo, algo que se detalla en introducción a la filosofía. A ver. Sí. Gracias. En el texto, por ejemplo, 4, tenemos también una cuestión un poco preliminar a su propuesta, que es esta su filosofía política, ¿no? Que es también importante. Y es la cuestión de hasta qué punto nosotros podemos cambiar el orden político, el orden social, ¿no? Si es posible un cambio drástico. O si más bien todo está sometido a una especie de fatalismo, de hado, de determinismo. La posición de Pico de la Mirándola era bastante optimista, la posición de los pensadores utópicos es muy optimista, y la posición de Maquiavelo es moderada, porque él más bien cree que hay un juego entre el hado, el destino, podríamos decir el determinismo, y la libertad. Vamos a leer un texto en el que se habla de esta manera, ¿no? En la página 291, en el texto 4, dice: no se me oculta que muchos han tenido y tienen la opinión de que las cosas del mundo están gobernadas por la fortuna y por Dios, hasta el punto que los hombres, a pesar de toda su prudencia, no pueden corregir su rumbo ni oponerles remedio alguno, ¿no? Pues mucha gente, tal vez a partir de situaciones muy dramáticas en su vida social y política y personal, ¿no? De los estragos, tal vez, de un señor, por ejemplo, feudal, que cometa estragos y cosas terribles con los campesinos, ¿no? Pues igual, muchos campesinos podían sentir que no se podía hacer nada, que todo era una especie de destino fatal, una especie de castigo de Dios, que hay que saber por qué hayas hecho, que te había llevado a merecer que te abusara el aristócrata, el noble, ¿verdad? Igual también, si uno gobernante pierde el poder, o una nación ha sido invadida por otra, ¿no? Pues muchos pueden creer que, bueno, no se puede hacer una cosa, ¿no? que eso es una cuestión como de la fortuna y de Dios, ¿verdad? No pueden corregir su rumbo ni oponerle remedio alguno. Por esta razón, podrían estimar que no hay motivo para esforzarse demasiado en las cosas, sino más bien para dejar que las gobierne el azar, ¿no? Pues que sería una visión pesimista. Esta no es la opinión de Mateo. No es estructural. Esta opinión ha encontrado más valedores en nuestra época a causa de los grandes cambios que se han visto y se ven cada día por encima de toda posible conjetura humana. Yo mismo, pensando en ello de vez en cuando, me he inclinado en parte hacia esta opinión. Él mismo fue perseguido, también Italia, pues no. Reyes católicos invadieron también sur de Italia y hubo guerras y bueno, ¿no? Movimientos políticos muy dramáticos, ¿no? Y él sufrió también, ¿no?, la persecución. Entonces también le vino algún momento de desánimo, de creer que no se puede hacer nada para cambiar las cosas, ¿verdad? Pero dice, no obstante, para que nuestra libre voluntad no quede anulada, él cree en la libre voluntad, en la libertad, pienso que puede ser cierto que la fortuna, la fortuna, azar, o, bueno, una especie de fatalismo también, ¿no? La fortuna sea árbitro de la mitad de las acciones nuestras, pero la otra mitad o casi nos es dejada, incluso por ella, a nuestro control. Yo la suelo comparar a uno de estos ríos torrenciales y cuando se enfurecen inundan los campos, tiran abajo árboles y edificios, quitan terreno de esta parte y la ponen aquella otra. Los hombres huyen ante él, todos ceden a su ímpetu sin poder plantearle resistencia alguna. Y aunque su naturaleza sea esta, eso no quita, sin embargo, que los hombres, cuando los tiempos están tranquilos, no puedan tomar precauciones mediante diques y espigones, de forma que en crecidas posteriores o discurriría por un canal o su ímpetu ya no sería ni tan salvaje ni tan perjudicial. Lo mismo ocurre con la fortuna. Ella muestra su poder cuando no hay ninguna virtud organizada y preparada para hacerles frente, y por eso vuelve sus ímpetus allá donde sabe que no se han construido los espigones y los diques para contenerla. Entonces es una mezcla de fatalidad y de ejercicio de la libertad. Claro, si no creyera esto, que se puede intervenir en política, no haría más propuestas de la política para un gobernante, ¿no? Creería siempre en independencia. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿qué es lo que muestra el saber? Vamos a ver ahora algunas características de lo que, según él, nos muestra el saber. La filosofía política de verdad. Por tanto, la filosofía política no basada en simples especulaciones y casi fantasías, sino en la experiencia, en el contacto con la realidad humana. Ahora es donde se va a ver la visión más bien un tanto pesimista, ¿no? Muestra que es mala. Que la naturaleza humana es mala, que en el ser humano está la disposición a la envidia, a la venganza, son algunas características que impone, en el afán de rapiña, en el ansia de lo nuevo, en el apetito del poder. Os recomiendo, por favor, que os agenciéis la exposición de Maquiavelo que tenemos en el libro de lectura complementaria. Recordad que había un libro como obligatorio, que es este que estamos manejando, Introducción al pensamiento filosófico, pero que luego se citaba en la guía del curso un libro para ampliar y completar, ¿no? Se titulaba Filosofía y Cultura. ¿Se acordáis? Lo citamos en su libro, ¿no? Ese es un libro de historia de la filosofía, en el que escriben profesores de la secundaria, ¿no? Y justo el capítulo sobre Maquiavelo, ¿eh?, lo escribe Moisés González. Es un capitulito, no son muchas páginas. El libro está en la biblioteca. Si tenéis algún problema, yo os podría pasar justo las fotocopias que corresponden a este capítulo para que no fotocopies. Filosofía y Cultura. Está en la editorial siglo XXI. ¿Vale? Entonces, ahí hay algunos capítulos que os interesan, ¿no? Que está leyendo de los autores principales, ¿no? Nietzsche, Ortega, Descartes, y luego Maquiavelo. Entonces, se puede utilizar. Yo voy a leer ahora algunos textos que en la exposición que hace José González sobre Maquiavelo, pues la está ahí, ¿no? Cita un poco para ilustrar la explicación. Por ejemplo, para este punto, que declara la maldad, ¿no?, del ser humano, de la naturaleza humana. En texto, de la página, si me encuentro aquí. El texto de la página es 105. Sí, que está también en la página 288, en la primera parte. Y dice, lo que ya había leído antes, ¿no?, porque un hombre que quiera hacer en todos los puntos profesión de bueno, labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo son. Está diciendo que la mayoría, el material con el que se va a encontrar el gobernante, es el de la maldad, ¿no? Y si es así, entonces como que no es buena idea, ¿eh?, ir de bueno como gobernante, de bueno en la vida, ¿no? Que aprenda, que será necesario a un príncipe, si se quiere mantener, que aprenda a poder no ser bueno y a usar o no usar de esta capacidad en función de la necesidad, ¿no? Hacer uso de aprendizaje según la necesidad. O más adelante. Nace en texto 2, del libro obligatorio, en la página 288. ¿Vale? A ver, voy a leer la primera parte hasta donde yo diga. Es fuerte, que se vea bien.
La primera cuestión a través de la vida. Es mejor ser amado por el libro o por el peso. La respuesta que sería
menester sería necesario lo uno y lo otro.
Pero lo uno y lo otro. Pero porque lo que resulta difícil combinar las cosas, es mucho más seguro ser tenido que amado, a la posibilidad de renunciar a una cosa.
Claro, ¿no? Entonces, eres Napoleón y estás tratando de informarte de lo que dice un sabio sobre cómo gobernar. Entonces Napoleón no va a pensar que es mejor que la gente me quiera o me tema. No pueden las dos cosas. Que me amen o que me teman.
No, porque ya no se acuerda.
Sí, también está. Es que, bueno, él tomó también estas ideas, ¿no? ¿Qué es mejor?
No mejor, sino más seguro.
Más seguro. Sí, mejor desde el punto de vista utilitario, no desde el punto de vista tanto moral, ¿no? Porque aquí se está casi Maquiavelo, ya vais a ver que de cierto modo se olvida de la bondad en el sentido moral. Para él lo bueno es más bien como lo útil. Entonces, si decimos que es lo bueno, no es tanto desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de que el gobernante se mantenga en el poder. Para que el gobernante se mantenga en el poder, que es buscar el agrado de la gente a partir del regalo y solo del regalo. Como cuando se ama a alguien, que se ama de modo incondicional, sin esperar por parte del otro al que amas que haya como una, ¿no?, compensación o respuesta a ese gesto de desprendimiento, o más bien, ¿no?, debes buscar que te respeten a partir del tenerte miedo. Él dice, claro, estaría bien que se pudieran combinar las cosas, pero eso es difícil. Y si tienes que elegir, ¿qué vas a elegir? Que te tengan miedo, sí, por favor. Que le tenga miedo. ¿Y por qué es mejor que le tenga miedo? Porque es diferente, ¿verdad?
Pero es que
justo.
Que estas ideas vengan de un filósofo extraño. Porque que venga de otra persona que a lo mejor el dirigente no lo tenga en su consideración, lo puedo entender, que haya un dirigente que no quiera ser justo, que no esté ilustrado, que no quiera pensar, que diga, para mí lo más práctico es esto. Pero que un filósofo que realmente viene a pensar, que realmente quiere algo posible, de que lo mejor para ir a una sociedad es que te tengan a que te quieran, incluso estoy seguro que, bueno, que siempre se debe decir, como que a sabiendas que va a ser injusto para gran parte de la sociedad.
Bueno, es que tienes una visión optimista de la naturaleza humana.
Sí.
Entonces, claro, si lo visto bien, lo comparto. Pero si te entiendo bien, dices,
¿cómo no? Que va a ser dura, simplemente porque sé que parte de la sociedad es mala, pero además voy a ser duro con todos y ya me quedo la historia.
Sí, para el bien de la gente, en realidad. Y claro, ha dicho, es que parece mentira que sea un filósofo. Claro, pero la lógica de tu argumento es que si uno es un filósofo, entonces tendrá más bien a aceptar sobre la realidad, en este caso, sobre la naturaleza humana. Y de base, como yo entiendo que la naturaleza humana es buena, entonces necesariamente un filósofo tendría que huir de este tipo de recomendaciones, ¿no? Yo estoy un poco con esa idea. Pero, claro, lo que estamos diciendo es que de raíz, vamos, en lo fundamental y en lo profundo del pensamiento de Maquiavelo, está más bien la concepción negativa del ser humano. Que no casa del todo igual con el renacimiento y con el humanismo, ¿no? Esto igual también lo podríais, si tuvierais que hacer comentarios, lo podríais decir un poco, ¿no? Porque parece que en general, pues, de luego, si vamos a pico de la mirándola de los humanistas también, pues está la concepción como positiva del ser humano. Creer que como una bondad natural o posibilidades de el ejercicio de la no violencia y de la paz, pues ese estilo, que luego recogerá la ilustración, ¿no? Sin embargo, pues esto como tengo casa, ¿no? Pero es cierto, ¿no?
Es más nefasto que Aristóteles.
Sí, lo
que decía que sí, que todos somos malos, pero en el ejercicio podemos llegar a
mejorar, en todo caso, ¿no? Hay una disposición. En Aristóteles no está tan claro esa sensibilidad de que la comunidad. Se parece un poco más a Platón, que también tiene una visión negativa. Sí, Platón también tiene una visión negativa. En general, además, las condiciones un tanto autoritarias del ser humano tienen una concepción pesimista del ser humano. Las otras concepciones más democráticas, igualitarias, entienden más bien que hay una disposición también, ¿no? Pero claro, que ¿no? Si opina esto de que si eres bueno, es que te diría. Y por otro lado, la verdad que hay mucha gente que entiende esto en el trato de uno en uno, quiero decir, cotidiano, ya no del hombre político, ¿no? Hay mucha gente que te dice, oye, no tienes que ser tan bueno con la gente. Porque se van a aprovechar de
eso. Porque nos planteamos Somos buenos porque nos podemos permitir.
Orientaciones. Lo que pasa es que ahora hay una aportación de la ciencia que los filósofos deben tener en cuenta. Porque hasta hace poco, pues es verdad que casi se decía que en las situaciones naturales era la ley de la selva. Una visión al estilo de Darwin, pues podría favorecer eso, ¿no? De que más bien, si está a la disposición compasiva, es porque igual hay un cierto orden social que lo permite. Pero cuando hay la urgencia y la necesidad, todos tenemos la ley de la selva, porque en la selva está, el selva sí que pueda, suerte. Pero la aportación ahora de la neurociencia y también de la etología y de algunas ciencias está en que te dicen que cierto tipo de mamíferos, entre los que estamos nosotros y los bonobos, igual más los bonobos que nosotros, es un tipo de simio, ¿no? Tiene, no tengo una citada, Los bonobos tienen un orden social muy distinto a los chimpancés. Los chimpancés tienen un orden social jerárquico y son más violentos. Y ahí no tienen reparo en matar y comen hasta otros chimpancés también. Se parece un poco más a los humanos. Los bonobos tienen una organización social más democrática, más lúdica, más hippie, están todos los días practicando sexo y unas cosas muy curiosas, ¿no? Muy curioso. Entonces, ahora hay investigadores que dicen que en el caso de los mamíferos humanos hay una disposición natural, biológica además, ya no por hablar de una especie de disposición del alma, ¿no? Sino en términos biológicos, una disposición biológica al cuidado del otro. En unos términos muy, muy potentes. Es verdad que cuanto más se acerque el otro a tu carga genética, más tendrás a cuidarlo. Por eso a los que más cuidamos son a nuestros hijos. Luego igual a nuestros sobrinos. Después a los sobrinos terceros o algo así. Después a los vecinos, después a los de tu ciudad, algo de eso, ¿no? Y también algunos biólogos defienden a que se va con ese estilo. Pero también están señalando que hay una disposición natural en el ser humano a la compasión, a la bondad y al cuidado, ¿no? Y eso los etólogos. Y los que hacen ahora neurociencia están hasta destacando estructuras del cerebro, cierto tipo de sistema y de red que hay en el cerebro. Hay varias redes, ¿no? Sistemas. Uno es el de la búsqueda del placer, otro es el de la huida y el ataque, y otro es el del cuidado. Son esos tres principales. Que tienen estructuras cerebrales propias y sustancias químicas, neurotransmisores y hormonas propias. La oxitocina, por ejemplo, es una de las hormonas de cuidado, del vínculo del amoroso. La serotonina, en parte también, en particular la oxitocina. O sea, hay hasta una química cerebral que empuja al hombre al buen trato con el hombre, ¿no? Y que explica el que un padre pueda morir por su criatura, o una madre, aunque no la haya conocido. Bueno, la madre no ha tenido, es una parte suya, pero el padre representa a tu bebé y dice, este ser es nuevo para mí, pero doy su vida, doy mi hija su vida, doy mi vida por él, ¿no? Aunque casi no lo conozco, doy mi vida por él. Y otros, incluso, lo hacen así, lo hemos visto con el niño este que sí, ahí murió al final en ese pozo, ¿no? Y tanta gente se movilizó. Bueno, o sea, es verdad, ¿eh? Todo esto se puede discutir, pero no sé, hay reflexiones de la filosofía y aportaciones desde la ciencia que sugieren que no está claro, ¿eh?, que el hombre sea malo por naturaleza, ¿no? No está claro que sea cierta esta frase que vamos a seguir viendo, por favor.
Por lo general, se puede decir que los hombres son ingratos, volubles, seguras de lo que son, huyen del peligro, están hábiles con ganancia, mientras les haces pago que son todos tuyos, te ofrecen la sangre, los bienes, la vida, los hijos, como realmente dije. Cuando la necesidad está lejos, pero cuando se tiene encima, puede cantar.
Claro, ¿no? ¿Ves? ¿Qué decisión? Es que así somos, ¿sí? Joder, hay la previsión, ¿no? Estamos ávidos de ganancia, somos ingratos, cambiantes, volubles, ¿no? Y si nos hacen favores, entonces correspondemos, ¿no? ¿Sí? Pero cuando ya la necesidad está lejos y ya no necesitamos favores, somos ingratos. Es el olvidar que corresponder a los que te han ayudado. Te voy a la cara.
Un poco, a lo mejor viene con el pensamiento de que el hombre es el humano más importante, ¿no? Cada uno pudiera considerar que él es el más importante, por lo que a mí tú me haces un favor, que si no me lo haces tú, o sea, yo no lo voy a demandar porque considero que es muy importante. No, yo creo que
Sí, pero se podía igual trasladar esa idea de la centralidad del hombre al hombre individual, ¿no? Podría ser. Yo creo que más bien no, que más bien tiene que ver con lo que él entiende que es la protección de la naturaleza humana. No explica de dónde viene esa disposición egoísta. No lo explica, ¿no? Ya también comentábamos cómo hay una forma de religión en el protestantismo que va a poner mucho el acento en ese carácter egoísta y malvado, que depende, bueno, de lo que el cristianismo llama el pecado original, creencia en la que también creen los católicos, ¿no? Pero el lado protestante, los protestantes tal vez insistían más en esa idea de la maldad intrínseca e interna del ser humano como consecuencia de aquel acto primero, en nuestros antepasados, ¿no? Eso ya ha manchado al hombre en general. Por eso luego el hombre concreto, como el hombre general, en general es malo por el pecado original, el hombre concreto, pues también lo va a ser, ¿no? Y es necesario algo exterior al hombre, que para el protestantismo, para la religión, pues claro, es Dios, ¿no? Mediante la gracia, ¿no? Es algo exterior al hombre lo que va a compensar o regular, ¿eh? La propuesta de Maquiavelo, bueno, él no habla tanto de Dios y de la religión, no es ateo, pero deja un poco de lado ya las referencias a Dios, ¿no? Aquí la propuesta es que el que va a regular eso es el gobernante. Eso es un poco paradójico porque lo va a hacer con un uso tanto como malvado, ¿no? Con una moral blanda, frágil, con el no tener casi principios, ¿no? Sino ir acomodando los principios en función de tus circunstancias, ¿no? Como aquello de los hermanos más, ¿no?
Te interesa ser malo cuando te interese, y bueno cuando no sea, y no te interesa
su futuro. O sea, sí. Porque hay un principio superior que es la justicia de la sociedad, ¿no? Aquí está la idea de que el fin justifica los medios, ¿no? Claro, ¿no? Y vamos a leer, es un texto un poco largo, pero se habla también en el resto de Neo, ¿no? Pues continúa. De aquel príncipe
que se ha apoyado en la mesa, encontramos el mundo. Porque las amistades que se adquieren a la recompensa no son grandeza y grandeza de ánimo. Se compran con el futuro de ánimo, se compran, pero no se tienen. En los momentos de necesidad no se pueden disponer de ellos. Además, los hombres fascinan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace dinero.
Joder, fijaros, ¿no? A veces parece que hay mucho de esto, ¿verdad? Pero, ¿no? ¿A quién vas a hacer menos daño? ¿A que te quiere o a que te puede dañar a ti? Es igual de que pasa un segundo, ¿no? Tenemos más bien miedo. Nos movemos mucho con el miedo, ¿no? Sí. ¿Sigues, por favor?
Pues el amor emana de una vinculación más allá de la relación, la cual, por la luz humana...
¿Ves? Aquí ya no tiene reparos en esta palabra, ¿no? Sí. Está la maldad humana ahí metida.
Sí. Se ha probado que queda rota siempre que la propia humildad da motivo a ella. Mientras que el temor emana del miedo al castigo, el cual jamás
avanza. Entonces, claro, tenemos aquí la idea de que el Estado tiene que ser inevitablemente represor. Tiene que coaccionar y coartar a los individuos cuando estos se apartan de lo que se entiende que tiene que hacer. Y va a ser inevitable que ocurra así, que haya órganos represivos en el Estado, ¿no? Que tienen que ejercer la tarea, ¿no? Claro, pues desde un punto de vista alejando conexiones, pues luego del anarquismo, ¿no? De concepciones como más humanistas también, no se insiste tanto en esto, ¿no? Concepciones que te van a decir que esta especie, esta disposición de maldad es un añadido a la naturaleza humana y es consecuencia, por ejemplo, de la orden social, ¿no? Ahora diríamos de el egoísmo está asociado con la sociedad competitiva en la que estamos, una sociedad de consumo que busca el enriquecimiento personal y no hay ahora valores comunitarios que se estén desarrollando, ¿no? Entonces, si por encima la sociedad está sustrayendo la privacidad del individuo y el sálvese que pueda, que después de todo es casi lo que parece que está ocurriendo, entonces eso será el comportamiento que la gente va a tener. Pero porque te han enseñado a que lo tengas, no porque forme parte de tu esencia y naturaleza, ¿no? Que estaría más bien a la disposición amorosa, ¿no? ¿Sigues, por favor?
Debe, no obstante, servir la próxima vez de manera que se considerará a la práctica que debe, porque puede combinarse de tanto al peligro y al consejo que
fijaros, ¿no? Aquí muestra también la sutileza, ¿no? Es que hay que tener aquí, hay que ser un poco fino en el asunto, ¿eh? Tienes que ejercer una violencia, pero una cierta violencia. Y tiene que ocurrir que los súbditos no la noten como totalmente arbitraria. Entonces ya te conviertes en un tirano. Y la gente no acepta tiranos, ¿no? Puede aceptar una persona severa, que incluso tenga brotes casi crueles o una cierta violencia, pero que nunca sea arbitraria o con sensación de que sea arbitraria, ¿no? Porque entonces ya pasa a ser otra. No es lo mismo ser respetado que ser otra. ¿Sí?
Conseguirá esto siempre que tenga tocado los bienes, que lo hagan con los públicos.
Sobre todo lo de los bienes, ¿no? Que interesa mucho a la gente. No les quites las tierras y el dinero y no, y menos aún a la mujer.
Y
si
a pesar de todo lo que resulta necesario, conceder a la gente a alguien debe hacerlo cuando la justificación oportuna que
carga. Claro, Napoleón aquí ponía así, sí, claro, pues no, es que no, porque la revolución francesa es también lo que hizo, ejecutar un montón, ¿no? Aquí, por supuesto, está la pena de muerte aceptada y todos coercitivos, ¿no? El control social y mantener el orden.
Pero por encima de todas las cosas, de las cosas siempre se los tienen concretos. Porque los hombres pudieran con más rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su
comunidad. Claro, ¿no?
Gracias.
Lo del dinero es fundamental, ¿no? Es otra vez, ¿no? Muestra de la visión. No hay en la gente sentimientos honrados, de verdad, ¿no? No, incluso hasta filiales, o no. Quieres más a tus bienes que a tu padre, ¿no?
Con la familia, por ejemplo, cuando se muere, ya está
la matanza. Sí, ya se parece, ¿no? Parece que a veces dices, joder, pues no está tan desencaminado.
¿Eh?
Sí, mucho de esto pasa. Mucho de esto pasa.
Además, motivos para arrebatar los bienes no falta nunca, y comienza a vivir con la piña y encontrar ciertas razones para protegerse de lo que pertenece a otro. Por el contrario, motivos para protegerse de lo que vivir. Por lo tanto, para arrebatar a alguien son más largos y falta con más rápido.
¿No? ¿Claro? Está diciendo, pero incluso, ¿no? Si algo, es que aquí te está diciendo, y tú jamás, jamás, como gobernante, te debes enriquecer. Hay otras propuestas que hablan así, por ejemplo, lo que están diciendo, sería muy bueno que los gobernantes no tuvieran mucha riqueza. Por cierto, el propio Platón sí lo establecía. Ahí Platón sí intentó proponer ciertos recursos para limitar los excesos de los poderosos, ¿no? Por ejemplo, que también es propiedad privada. Aquí Maquiavelo está aceptando que pueda tener propiedad privada. Incluso diciendo, pero bueno, que al final, incluso si quiere hacerse con parte del dinero de la gente, ya habrá oportunidad, ¿no? Para que la visión. Aquí diríamos como cínica. Cuando hablamos del maquiavelismo en política estamos hablando también de esto, ¿no? Una perspectiva como cínica, como descuidada de una disciplina moral. ¿Vale? Bueno, Nietzsche, hay algunas cosas que... No, que yo recuerde, será mi conocimiento, será ignorar. En este momento no. No. Hobbes está en la línea también. No recuerdo si lo cita expresamente, bueno, no. Pero también en Hobbes está una idea pesimista de la naturaleza humana, la idea del hombre que es lobo para el hombre, ¿no? Las distinciones. Pero desde luego en esta línea tan descaradamente casi cínica, podríamos decir, pues. No, la gente no se atrevía a hablar de esta manera, ¿no? Y de hecho, como comentaremos el próximo día, pues, por ejemplo, la Iglesia pues, entendió que esto no podía ser, ¿no? La Iglesia entendió que el gobernante debe tener unos principios, ¿no? Y no tener tantos principios como que podía tirarlos, usarlos en el antojo que tuviera él, ¿no? Bueno, pues tenemos la hora aquí y el próximo día. Sí, tenía un dinero y era un poco aristócrata, pero era más bien funcionario. Ah, sí, él sí, tenía intención. Sí. Sí, sí. Él estaba cerca del poder, pero también agradable. Estaba escrito
y en honor de los gobernantes. Bueno, Fran, pues dejamos esto aquí. Si has aguantado ahí la charla, o para los que puedan ver ya esta exposición. Hay que seguir leyendo a Maquiaveno. El próximo día continuamos y yo quisiera que lo termináramos y pasáramos ya los otros capítulos del nacimiento del pensamiento secular y libre, la aparición de la ciencia. Hay algunos otros aspectos del renacimiento y del pensamiento moderno muy importantes que quiero que veamos el próximo día, antes de pasar a las preguntas, ¿no? O sea que hay que seguir leyendo todo lo que tenemos en la parte pública. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos aquí. Adiós.